El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? ¡Qué gusto que están con nosotros este día viernes! ¡Qué locos días! No cabe duda, ¿verdad? Porque el día de ayer aquí en Morelos, en la parte de Yautepec, donde estamos transmitiendo, estaba nublado y el día de hoy es un sol, pero un sol tremendo. Pero bueno, estamos muy alegres aquí transmitiendo desde los estudios de radio.ceprovi.mx y en el super programa Bioticando Radio, desde el centro de estudios, el centro de desarrollo de productos bióticos. Discúlpame, ya es viernes, entonces ya se me está trabando la lengua, no hemos comido. Hoy tuvimos muchas actividades muy emocionantes. Antes de todo quisiera felicitar a mi gran compañero Chuy, porque hoy tuvo un reconocimiento por haber aguantado tanto tiempo en la chamba. Así es de que, bueno, felicidades Chuy, me da mucho gusto. Pero vamos a continuar por esta transmisión, que tenemos una súper invitada, una persona especialista en el tema. Pero antes de todo, vamos a presentar, ni saben a quién, a Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en radio.ceprovi.mx, en este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues, como tú dices, tenemos una gran invitada el día de hoy. Ella es una docente investigadora de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y es coordinadora de uno de nuestros programas, que es la maestría en manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Ella nos tiene preparado un tema súper interesante y donde también nos ha solicitado que haya una gran participación. Por lo mismo, les invito a participar en nuestro chat, haciendo sus preguntas, dudas, comentarios, saludos. Son bienvenidos aquí para hacérselos llegar aquí mismo a la doctora. La doctora es la doctora Gabriela Sepúlveda Jiménez. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. Este es su programa, esta es su casa. Y pues esperemos que sea el primero de muchos programas con usted. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar con los dos. Y también felicidades, Chuy. Porque no es tan fácil decir que se cumplen años de trabajo. También, afortunadamente, a mí me tocó ya este año recibir esa distinción y es algo muy que nos honra ser miembros de esta comunidad politécnica. Y pues en sí es muy importante. Y yo lo que te quiero decir es que todo mi trabajo que he desarrollado se lo debo al CEPROVI, se lo debo al Instituto Politécnico Nacional.
Wow, estamos totalmente de acuerdo, muy agradecido. Yo cumplí ya 25 años de servicio y sí estamos muy muy a gusto y en la misma condición. El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional pues se ha formado en nuestra casa y pues nos da todos los beneficios, hasta de poder transmitir radio. Entonces, pues, qué padre. Doctora, el tema del día de hoy es retos y visión del uso de microorganismos benéficos en las plantas. Y en esta parte, vamos a hablar de microorganismos. Me suena que son muy pequeños, claro, pero ¿cuál es la función? ¿Cómo son benéficos en las plantas, doctora?
Bueno, los microorganismos se llaman microorganismos porque los puedes observar realmente sus estructuras, sus características en un microscopio. Entonces, esos microorganismos pues comprenden bacterias, hongos, virus, son pequeños. Entonces, para poderlos revisar cómo son, tienes que verlos en un microscopio. Entonces, son microorganismos, ¿sí? ¿Por qué benéficos? Tenemos microorganismos que, igual que a las plantas, también en el ser humano causan enfermedades. Por ejemplo, tú conoces que hay virus que causan una enfermedad en el hombre, muy conocido actualmente es el COVID, el virus SARS, y también tenemos bacterias importantes que causan enfermedades en el hombre. También tenemos hongos, Y en el caso de las plantas, también tenemos ese tipo de microorganismos que causan enfermedades. Entonces, a eso les llamamos igual, que en la célula humana, son patógenos. Y se diferencia de los benéficos, ¿por qué? Porque en el caso de los benéficos, son microorganismos que no causan una enfermedad en la planta y le ofrecen diferentes beneficios. Porque, ¿qué beneficios son? Interactúan con la planta y le ayudan a la planta a su crecimiento. Interactúan con la planta a protegerla de precisamente de los microorganismos patógenos. Pero también hay algo, ay, a mí me apasiona mucho este tema, Chuy, porque también no solamente tienen ese beneficio, en esa interacción también la pueden proteger de condiciones adversas del ambiente. Digamos que puede ser condiciones de salinidad, condiciones de la exposición a contaminantes como son los metales pesados, ¿sí? Entonces, hay una interacción muy íntima entre el microorganismo y la planta, para hacer todo esto, ¿sí? Y es una maravilla, es lo que te puedo decir. Y esta maravilla a mí me ha apasionado, de estudiarla, pues tengo desde 2006 que inició la maestría, ¿sí? Estudiando esta interacción, pero antes yo empecé a trabajar y me apasionó en la visión que tuvo mi director de tesis de doctorado, el doctor Mario Rocha, en trabajar en esta respuesta que tenían las plantas, ¿sí? Desde el doctorado. Y ahí empezó mi pasión, ¿no? De esto, porque para mí las plantas son seres maravillosos, ¿sí?
Doctora, qué interesante, porque siendo microorganismos, siendo algo que no se puede percibir, estos microorganismos, estas bacterias, estos elementos que son extras a la evolución de la plantita, o sea, ¿cómo los atraen? Porque, o sea, está la plantita y de repente estos elementos, estos microorganismos, ven que está la plantita y se pegan a él para poderlo apoyar para todos los elementos dañinos que le puedan hacer. O sea, ¿cómo se unen a él? O sea, ¿ya saben que reconocen que ese elemento necesita de esa ayuda? ¿O cómo le hacen para poderlo identificar y poderse unir y para protegerla, pues, o para darle fuerza para continuar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque no vienen con ellas, o sí vienen con ellas.
Oh, qué interesante pregunta. Y vamos a recordar que en el caso de un organismo de origen animal, ¿sí? Si está en una condición que no le gusta, se mueve. En el caso de las plantas, no se mueven. Entonces, ¿cómo le hacen? Señales químicas. Aquí participa completamente y muy específicas señales que se manifiestan entre microorganismo y planta en cuestiones de segundos. Son señales químicas, les llamamos patrones de reconocimiento. La planta puede reconocer con esos patrones de reconocimiento, que no es otra cosa que moléculas, señales químicas, se diferencia entre que si se trata de un microorganismo benéfico o un microorganismo patógeno. Entonces, en los primeros momentos está una comunidad de microorganismos en el suelo, que tienes los que pueden ser patógenos para las plantas y los que pueden ser benéficos para las plantas. Entonces, en las raíces de las plantas, en las células de las raíces de las plantas, se están siempre secretando compuestos hacia afuera, ¿sí? Te estoy hablando de ácidos orgánicos, te estoy hablando de moléculas que son de reconocimiento, ¿sí? Y a través de eso empieza esa interacción, porque se reconocen a través de esas señales químicas, ¿sí? Las plantas tienen esos exudados y eso le atrae al microorganismo,
¿sí? A los benéficos.
A los benéficos, okay, esas señales químicas. Y entonces empieza allí ese reconocimiento, entre planta, microorganismo, y empiezan a interactuar. Por darte un ejemplo, por eso, porque son importantes en el crecimiento de las plantas. En ese tipo de ácidos orgánicos que secreta la planta, está exudando, se llaman exudados de la planta, hay un grupo de ácidos orgánicos, pero también dentro de esos ácidos orgánicos tenemos, por ejemplo, aminoácidos. Sí, estamos hablando, reconocen a los aminoácidos, sí, claro, son los que forman las proteínas. Ajá. Entonces, ahí hay un aminoácido que, por ejemplo, se llama el triptófano, ¿sí? Okay. Ese aminoácido lo exuda la planta, y el microorganismo entonces lo reconoce y lo utiliza en su crecimiento. Pero lo utiliza, pero también empieza a sintetizar una hormona que necesita la planta para crecer. El organismo tiene, hay organismos, microorganismos, que tienen las rutas de síntesis genéticamente, utilizan el triptófano y lo convierten en esa fitohormona. ¿Sí? Esa fitohormona se llama ácido indolacético. Y entonces allí pasa una parte bien, bien bonita, muy, muy interesante, porque ese indolacético, ¿qué creen? Le sirve a la planta para que empiece a desarrollar las raíces, porque es crecimiento.
Claro.
Entonces, las raíces empiezan a crecer más, y entonces, ¿qué beneficio tiene el microorganismo? Pues que tiene un lugar más donde crecer, porque también dentro de lo que exuda la planta, ¿sí? También hay carbohidratos, hay ácidos orgánicos que le sirven al microorganismo para crecer. Entonces, si tiene más raíces la planta, se exuda más y entonces el microorganismo crece más. Claro. ¿Y qué gana la planta? Pues puede tener más raíces y entonces al tener más raíces, eso se manifiesta en que tenemos mayor crecimiento de la planta, mayor mayor número de hojas, ¿sí? Empieza a haber más número de hojas y eso es fundamental para la planta,
claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un proceso fundamental, no solamente para la planta, sino para todos los seres vivos, que se llama fotosíntesis. Entonces, si hay más hojas, si hay más área foliar, las hojas, hay más fotosíntesis. Y si hay más fotosíntesis, entonces la planta puede crecer más.
Claro.
¿Sí? Entonces, se pueden dar cuenta qué impacto tiene todo esto, no solamente para la planta y microorganismo. Cuando ya hablo de fotosíntesis y estoy hablando de ese proceso, ¿a quién impacta también?
Pues a
todos.
A todo el medio ambiente,
claro. A todos. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuáles son, qué producen en la fotosíntesis? Oxígeno, ¿sí? ¿Y quién utiliza el oxígeno? Pues todos nosotros, todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, viéndolo así desde un punto de vista ya más global, el impacto que tiene estudiar este tipo de interacciones, ¿no? ¿Sí? Y nada más les estoy hablando de esa interacción, ¿no? ¿Sí? Pero imagínense toda la interacción que debe de haber entre todos los microorganismos que estaban en el suelo, ¿no? Y todo después, todas las interacciones que puede empezar a haber con los insectos. Ajá. Porque ahora se sabe que también repercute esta interacción en la resistencia que tienen las plantas, no solamente a patógenos, sino también ya se habla de insectos.
Claro, ¿no? De enemigos más grandes.
Enemigos más grandes, okay. ¿No? Sí, que son para la planta.
Es verdaderamente maravilloso, doctora, y me está contagiando de esa pasión, porque podemos imaginarnos, nosotros nos sorprende, por ejemplo, el internet, cómo nos comunicamos los seres humanos a través de estas redes tan grandes, ¿no? Y somos creadores de mucha tecnología y de muchas cosas, pero las plantas, sin moverse, sin contar con un sistema de un cerebro, sin esto, han tejido sus redes porque ya se comunican a través de todo este proceso y tienen una gran comunicación como la que nos menciona, ¿no? Entonces realmente es impresionante. Yo lo traslado a esa parte porque me gustaría que vieran tan grande es la importancia de estas redes, porque nosotros sorprendidos de que nos podemos comunicar al otro lado del mundo, pero ya lo hacen a través de sus redes de bajo la tierra donde están y van
comunicándose de esta forma, ¿no? Transmitiendo, y no solo con ellas, sino con otros microorganismos y otros organismos más sofisticados, y va avanzando esto. Esto es increíble. Realmente me suena maravilloso, ¿no? Esta interacción que tienen las plantas. Doctora, dentro de esta interacción he sabido que no solo es como defensa o situaciones de control, de alejar patógenos o cosas así, hay más beneficios, porque también produce beneficios que a veces son buenos hasta para nosotros los seres humanos, ¿no? Como crear metabolitos secundarios que en muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, en todas las ocasiones han sido utilizados por el hombre para preparación de medicamentos, de cosas así, a través de estas plantas. ¿No es así, doctora?
Sí, estás tocando un tema que también me apasiona. Yo de las cosas he escrito artículos que tienen que ver de metabolitos secundarios, y afortunadamente pues sí es un artículo de los que tengo citados, y esto lo hice en el doctorado, wow. Porque me apasionaba, siempre me ha apasionado la parte de los metabolitos secundarios, porque veamos que para la planta los metabolitos secundarios, sí, recuerdan que es un metabolito secundario. Un metabolito secundario, rápidamente, se llama secundario porque es derivado del metabolismo primario de las plantas. Metabolismo primario, de los más importantes de las plantas, precisamente estamos hablando de fotosíntesis, uh-huh, y lo que es la glucólisis, lo que es la formación de los carbohidratos, ¿sí? Y me voy a quedar allí, ¿sí? Porque hay otros metabolitos primarios que se van formando. Uh-huh. Entonces, a partir de esos, vea cómo vamos ligando, ¿no? O sea, uh-huh, si se promueve más esas etapas que estábamos hablando en esa interacción de fotosíntesis, de metabolismo primario, se está promoviendo este metabolismo primario. Uh-huh. Entonces, esto tiene una consecuencia a que se modifique todos esos metabolitos que se van a derivar de ese metabolismo, que es el secundario, ¿sí? Uh-huh. No es porque tenga menos importancia, claro, es porque soy bioquímica de formación, uh-huh, y especialista en bioquímica vegetal. Ajá, entonces, por eso me apasiona cuando me dices algo de bioquímica, ya me moviste, moviendo eso de la comunicación de las plantas, estabas diciendo. Bueno, entonces, esos metabolitos secundarios, ¿qué función tienen en la planta? ¿Sí? Lo sabemos, ¿sí? Una de ellas tiene que ver mucho. Por eso digo que secundario, ya de hecho les ya están llamando algunos autores, ya se está llamando como especializados. Ajá. Uh-huh. Porque tienen funciones en la reproducción. Son los que sirven de atrayentes durante la polinización de las plantas, ¿sí? Pero también tienen que ver con todo esto, respuesta de defensa. Uh-huh. Para la planta son una respuesta de defensa. Entonces, es importantísimo que se produzca, ¿sí? Pero, para el hombre, ¿qué importancia tiene esto? Y me estás tocando algo que te voy a contar, que es cómo yo veo mi sistema de estudio y cómo lo vengo investigando, ¿sí? Uh-huh. Para el hombre tienen importancia farmacológica, tienen una, pueden tener un, puede ser también nutricional, ajá, ¿sí? El que hagas que una planta produzca más de esto tiene una repercusión. En mi modelo de estudio, que he trabajado durante varios años con apoyo de mis colaboradores, que son algunos profesores del mismo CEPROB y de otras unidades de Politécnico o fuera del Politécnico, y mis alumnos, que son los principales protagonistas de esto, es la cebolla. Entonces, durante un tiempo, yo empecé a trabajar la cebolla para ver cómo se promovía del crecimiento y cómo se defendía de varios patógenos que atacan a la raíz, que atacan al bulbo, que atacan a las hojas, ¿no? Pero también lo empecé a ver desde el punto de vista nutricional, porque la cebolla, aunque es un condimento, ¿sí?, es rica de componentes antioxidantes. ¿Sí? Es muy rica. Y esos son metabolitos secundarios, uh-huh, que son los compuestos fenólicos. Y entonces, una de las de lo que he demostrado es que se incrementan los compuestos fenólicos. Y precisamente una publicación que tenemos en 2023 medimos qué relación tenía eso con la actividad antioxidante. Y encontramos que se incrementa con el tratamiento de este microorganismo benéfico. Tratamos, ese es un hongo, se llama Trichoderma aspereum. Y entonces la tratamos con eso y entonces vemos que se incrementa los compuestos fenólicos y se incrementa también la actividad antioxidante. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues que finalmente lo que nos comemos el bulbo tiene mejores características nutricionales, ¿no? Entonces, antes, estoy hablando como 10 años, no había un impacto en las revistas y en lo que donde publicabas esta información desde el punto de vista nutricional. Pero entonces, los que se dedican a alimentos empezaron a ver, es que están aplicando estos microorganismos, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con las características de los alimentos que estamos consumiendo? ¿Qué está pasando con la lechuga, no? Y ¿qué está pasando con el brócoli, no? Cuando estamos haciendo esto, ¿no? Y hay que ver los sistemas de un punto de vista integral, multidisciplinario. Y eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque dices, bueno, es que te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué beneficio le da al hombre? Y para la planta, ¿qué beneficio le da, no? ¿Sí?
Claro.
Pues si es un antioxidante, para la planta es su defensa. Cuando, igual que a nosotros nos sucede, una herida, ¿sí? Se produce una herida y se oxida, ¿no? Vemos ahí que se en acaso la planta se oxida el tejido, ¿no? Entonces, eso es lo que, la función que tiene el antioxidante, evitar que se oxide. Entonces, si la función la tiene, ¿no? Entonces, tiene un beneficio para la planta y si lo vemos desde el punto de vista del hombre, también. Y entonces ya se están encaminando los estudios para tratar de aplicarlos en otras plantas que tienen un beneficio desde el punto de vista farmacológico y de ver qué beneficio se podría obtener de esto, ¿no? Entonces, se están viendo ya desde muchos puntos de vista, ¿no?
Wow. Y es que es fascinante precisamente el hecho de, lo que pasa es que muchas veces no tenemos esa cultura, esa observación de ver nuestro alrededor, nuestro entorno. Y la parte vegetal, la importancia que tiene, no solo como dicen de sembrar árboles para que den oxígeno y den sombra y cosas así, pero es todo el conjunto de plantas. No puede ser solo atribuido a un solo aspecto, sino ver cómo esto se convierte en algo tan interesante que es parte de nuestro ecosistema y que, bueno, hemos tomado ese asunto muy seguido en las pláticas con ustedes porque es bien interesante, porque dentro de todo esto siempre lo que hacen debe ser sustentable, debe ser sostenible, debe ser tener ciertas características y esto es parte de el hecho de que nosotros contribuyamos a que pueda seguir esa red que hablábamos, esa comunicación entre plantas que nos dan tantos beneficios a los seres humanos. Realmente es interesante y es uno de los objetivos de este programa el hecho de hacer llegar para tomar conciencia de tanto de la investigación como de la función que tiene todo lo que está en nuestro entorno y cómo debemos de cuidarlo para continuar teniendo esos beneficios, ¿no, doctora? Uh-huh. Usted iba a mencionar algo sobre la comunicación. Cuéntenos, por favor.
Bueno, ya estábamos hablando de la comunicación entre una planta y un microorganismo. Pero esto es apasionante porque allí precisamente intervienen los metabolitos secundarios. Y te quería contar, por ejemplo, algunos hechos, algunos que son muy a nuestra vista, ¿no? De cómo se defienden las plantas, ¿sí? Y que a mí me encanta esto y dentro de las cosas que he tratado es cuando me invitan a divulgar, me encanta platicarlo esto al público en general, ¿no? Y hay una comunicación, por ejemplo, simplemente cuando se corta el pasto, ¿qué huele? Todo el mundo dice huele a pasto.
Huele a pasto cortado.
¿Sí? Sí. Huele a quienes les molesta inclusive el olor, sí, a pasto, ¿no? Son volátiles, pero esa es una señal de herida para el pasto, wow, de que se está y hay una herida, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cortas el pasto y a la siguiente vez ves que, ¿cómo es el pasto? Es más verde, inclusive más duro, sí, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque fue parte de la respuesta de la planta de endurecer esas hojas, ajá, ante esa señal. Y hay ejemplos muy interesantes de la comunicación, ¿no? Que hablamos de que se pueden llevar a niveles lo que llamamos tritróficos, o sea, de tres niveles, ¿sí? Te voy a contar rápido un ejemplo que me encanta del maíz con una plaga que se llama el gusano cocollero. Okay. Entonces, para mí las plantas generan perfumes. ¿Te acuerdas de la película del perfume? Uh-huh. ¿No? Que haciendo diferentes mezclas tenías un efecto uh-huh. magnífico. Ajá. Completamente que cambia el comportamiento de las personas, ¿no? Pues algo sucede en este sistema, ¿no? Se llegó a demostrar que, por ejemplo, si una especie de gusano diferente, del mismo género, Spodoptera, pero eran diferentes especies, ¿no? El gusanito, ¿sí? Entonces, si mordía un insecto a la planta o lo mordía otro, eso generaba un contenido y un, digamos, un perfil químico diferente. Uh-huh. Y finalmente eso es un perfume diferente. Uh-huh. Y entonces, dependiendo de esa mezcla de compuestos, se acercaba el predador de la especie específica del gusano que estaba mordiendo al maíz o el otro, ¿sí? Imagínate esa mezcla tan precisa de contenidos de cada uno de esos componentes para hacer una señal química. Esa es la comunicación.
Wow.
¿Sí? O sea, la planta, ¿cómo se defiende? Produciendo un perfume, un atractivo diferente, una mezcla de volátiles diferentes, dependiendo del organismo.
Wow.
¿Sí? Para decir, ¡ay, ayuda, ayuda! Ven, que me está aquí está una plaga que está mordiendo, ¿no? Sí. Y viene ahora el predador de ese, ¿no? Es una comunicación. Y te puedo contar que hay videos, ¿sí? Te digo que la comunicación podría ser otro tema, ¿sí? Claro. Hay videos, ajá, en que ya se demuestra, afortunadamente por las técnicas que ya se tienen actualmente de tinción, se demuestra cómo una planta libera estos compuestos porque están marcados con un colorante, se libera y cómo los percibe una planta cercana. Uh-huh. ¿Sí? Eso ya lo demuestran. Esa es la comunicación entre plantas.
Wow.
Ajá. La comunicación a través de volátiles, ¿no? O sea, te estoy hablando. Todo es comunicación química. Claro. Todos son transporte de moléculas químicas en la planta que van desde la raíz hasta las hojas, ¿sí? Y que pueden ser volátiles o compuestos que se quedan ahí en la hoja. Y esa es la defensa de las plantas. Cuando tú involucras a estos microorganismos y se los aplicas a las plantas, hay una respuesta de la planta que se puede viajar desde donde hubo la aplicación al resto de la planta. Viajan esas señales. Y es maravilloso esto, ¿eh?
Claro.
Porque esas señales se han demostrado que viajan desde las raíces, imagínate, en un quercus canadiense. Se ha demostrado que esas señales pueden viajar toda esa distancia y manifestarse de esa manera. Entonces te digo, esto es apasionante. De la comunicación es otro tema, que si me invitas otro día,
claro,
lo preparo y te lo cuento. Porque a mí me, te digo, si me hablas de plantas, a mí me maravilla.
Ajá. Una pregunta, doctora, ¿sí? Y con respecto, voy a hacer un poquito para atrás porque me quedé con la duda del comportamiento de la planta con respecto, por ejemplo, a un ser humano. Si la planta está generando una cierta cantidad de químicos para poder ya sea alejar a alguien o llamar a alguien para que pueda apoyarlo, ¿qué sucede con la planta? Por ejemplo, planta la tengo en un lugar específico y... Al humano, por ejemplo, si hago el comparativo al humano para que sea sano, ¿qué hacen? Inyectarlo. Al inyectarlo, lo que hacen es aplicarle una dosis pequeña y controlada del bicho o de la bacteria o del virus. Ajá. ¿Para qué? Para que tenga la fortaleza para evitar que lo invada y lo, ahora sí, lo enfermen de una manera más rara. Lo hemos visto en ejemplos increíbles hace 2 años, 3 años. ¿Qué sucede con las plantas? ¿Por qué? Porque las plantas, en este caso una planta sana, que no le ha afectado ningún tipo de bacteria, de microorganismo, ¿cómo le hacen para fortalecer esa planta? Porque ella se defiende por sí sola. O sea, genera todos estos químicos y atrae o rechaza o se ayuda para que los microorganismos se acerquen o se alejen. Pero ¿hay alguna forma que la planta pueda, podamos apoyarla para que se fortalezca? ¿O hay que esperar que lleguen esos elementos que lo van a apoyar? Ella misma se defiende. ¿Se puede apoyar a la planta para también fortalecerla, enseñarle cómo poder defenderse de ese bien y el mal que le va a atacar?
Ay, Roberto, estás tocando otra parte del tema, de lo que se llama inducción de resistencia sistémica. ¿Sí? Lo que te estaba contando de los microorganismos, la aplicación de estos microorganismos, sí. Digo, yo me dedico a trabajar con un hongo que se llama Trichoderma spirellum, ¿no? Pero hay otras especies que de hecho se comercializan, claro. Ya, con este fin, de mejorar la resistencia de las plantas y mejorar la productividad de las plantas, ¿sí? Claro. Pero vamos a hablar de esto que me estás diciendo de la inducción de resistencia, porque es un tema muy interesante. ¿Sí? Mucho tiempo esto se decía, de hecho hay algunos autores en la actual que ya se habla de inmunidad en las plantas, ¿eh? El término inmunidad. Claro que a los que son de inmunólogos se molesta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso de inmunidad en las plantas? Te voy a comentar eso porque también sucede algo similar, ¿sí? Hay dos tipos de, si hablamos de inducción de resistencia. Se llama inducción de resistencia sistémica inducida, que es algo de lo que te estoy platicando con los microorganismos. Uh-huh. Eso lo estás induciendo desde que estás aplicando el microorganismo. O bien en la planta ocurre en forma natural, en la interacción con estos microorganismos benéficos. Le llamamos bacterias, rizobacterias, le llamamos a este tipo de hongos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Micorrizas, ¿no? Ese es el tipo de inducción. Pero otra que le llaman inducción sistémica adquirida. Entonces, allí interviene otro mecanismo. Te lo voy a describir, ¿sí? Un patógeno. Pero tenemos patógenos que son, que no causan esa enfermedad en la planta, porque la planta tiene la forma de restringir la infección, la reconoce al patógeno, que es un patógeno, pero tiene sus mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa que ya están desde antes, que pueden ser compuestos uh-huh. antimicrobianos, ¿sí? Entonces, al momento que llega ese microorganismo, la planta desarrolla algo que también sucede en las células animales, que se llama la respuesta de hipersensibilidad. Uh-huh. Ese fue parte del tema de mi doctorado. Okay. ¿Sí? Esa respuesta de hipersensibilidad es genial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? En el lugar donde el patógeno empieza a ingresar, la planta empieza a producir estos compuestos y se muere ese tejido, ¿sí? Se seca el tejido, ¿sí? Y se rodea el tejido de compuestos que tienen actividad antimicrobiana o antioxidante. Entonces, con eso se detiene de que ya. Pero esa es una señal que también genera señales químicas. Y una señal química que genera es un ácido, que se llama el ácido jasmónico, que se llama el etileno en la planta. Las células vecinas que no se secaron, reciben esa, señales de esas primeras células que respondieron y empiezan a producir este ácido. Y entonces esto viaja hasta las hojas. Y viaja de una hoja en volátil, se puede convertir en forma volátil, y le avisa a las otras hojas vecinas de la planta, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Que entonces esas hojas empiezan a generar compuestos antimicrobianos. Empiezan a generar más dureza, algo de lo que te estaba contando que pasa con el paso, ¿sí? Y entonces se vuelven más duras las hojas, ¿y qué pasa si vuelve a venir otro microorganismo. Va a tener la defensa para evitar el ingreso, porque es más, muchas veces uh-huh. se fortalece la hoja, uh-huh. es más dura, ¿sí? Claro. Y los microorganismos pueden ingresar, ¿no? ¿Sí? Y produce compuestos. Entonces es una defensa adquirida, ¿sí? Y entonces a eso que se parece, Roberto, a que hubo una común, una pequeña vacuna.
Sí,
claro. ¿Sí? ¿No?
Le enseñó cómo defenderse.
Se enseñó cómo defenderse y ahora, si viene un segundo ataque, ya se defiende. Claro. Y lo sorprendente de esto, Roberto, es que se ha comprobado que no solamente se defiende para el mismo patógeno, sino también para otros. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, por eso ahí dicen, eso se llama inmunidad. Sí, hay artículos así de 2023, uh-huh. inmunidad en las plantas. ¿Sí?
Wow.
Y esto, el término inmunidad está allí. Ajá. Y es, te digo, sorprendente, ¿no?
Claro.
Me encanta. Y no solamente para eso, sino que se ha comprobado que esta puede funcionar también para insectos. ¿Sí?
Okay.
Porque pues una hoja más dura, ¿sí? Es más difícil que pueda un insecto morderla, ¿no?
Claro.
¿Sí? ¿Ya?
Claro, claro. Sí, sí. Una última pregunta, doctora.
¿La vacuna o no, Roberto?
Sí, sí, no, sí, 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 de lo mismo, doctora.
No puedo decir el término vacuna.
No, 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 claro que no, 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 nada más fue un ejemplo porque dijo, bueno, en nuestro cuerpo es complejo, el cuerpo humano es complejo, pero si veo una planta, siento que es más compleja que el cuerpo humano,
sí.
Porque a nosotros nos pega algo. Y ahí salimos corriendo por la vacuna, y si la libramos, ya la hicimos. Y todas las enfermedades que ahorita están de moda, ya nos pegó, y algunas dicen, reposo, y nada más tome esto y reposo. Y lo malo es de que no quedamos inmunes en muchas enfermedades. Pero aquí la planta, o sea, se aprende a defenderse. Y aparte de eso, lo difunde con todos para poder entender, para poder defenderse todos, ¿sí? O todos los lugares de la planta, toda la estructura de la planta. ¿Cómo hacen eso? O sea, si nosotros decimos somos inteligentes y no podemos hacerlo, ¿qué de diferencia tiene la planta? O sea, es una pregunta, casi de desarrollo humano y todo eso. Porque, si nosotros se supone que somos complejos, la planta es más compleja, pero ella sí puede solucionar su problema. Claro, en algún momento yo creo que no, pero se vuelve inmune o se puede defender o hace sus tallos más fuertes. Y para nosotros sería evolución, pero tarda miles y millones de años para evolución. Pero la planta lo hace posiblemente no en miles de años, pero sí lo hace en un proceso un poco más rápido. Mi pregunta sería concreta, es ¿qué tiene la planta que no tengan los humanos?
Ay, no, es que ¿qué te puedo decir? Es que si me preguntas el desarrollo de la investigación en humano, pues obviamente es muchísimo más antigua y mucho más avanzada de lo que pasa en las plantas. Y lo que ha pasado es que muchas cosas de lo que se ha encontrado de esa bioquímica, de esos mecanismos que ocurren en las células humanas, sí. se empiezan a buscar en las plantas. Y sí. pues desde que estudié el servicio social, te estoy contando de esto, ¿sí? Ajá. Hay muchas cosas que se encuentran en las plantas también, en claro. señales, ¿sí? Esto de cómo responde, cuál es el mecanismo bioquímico de respuesta ante una situación de estrés, muchas de esas moléculas que se han llegado a encontrar en células animales, cómo responden, también se encuentran en plantas, ¿no? Es un tema muy complejo, claro, y es otro tema, ¿sí? Pero sí, el avance, en una ocasión me acuerdo que leí un artículo, el avance de cómo avanzaba la investigación bioquímica en células animales, en células vegetales, era un abismo de tiempo, de cómo se va haciendo, ¿sí?
Wow.
Entonces, pero sí, para mí esto es apasionante y claro, o sea, las plantas para mí son a veces sistemas muy sofisticados.
Claro, sí,
y muy, muy, muy complejos, porque te digo, por el hecho de que no se mueve, las señales químicas se vuelven muy específicas
uh-huh.
para responder de esto, ¿sí? Entonces, oiga, pero yo les quería contar de este microorganismo benéfico.
A ver, adelante. Adelante,
porque es importante, porque creo que quiero dar un mensaje en ese sentido, ¿sí? Bueno, ¿sí? Pero ustedes pregunten, ¿eh?
Sí, adelante, doctor, adelante, y continúe.
¿Por qué? Porque yo puse en mi retos y visión,
¿sí? Ah, sí.
Del uso de microorganismos benéficos, porque creo que es un mensaje que quisiera a nuestros escuchas invitarlos a reflexionar. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ya hablamos un poco, mucho lo apasionante y lo que espero que se haya entendido, qué beneficios le da el uso de estos microorganismos a las plantas, ¿sí? Uh-huh. Todavía no, ni siquiera tocamos la parte de condiciones adversas ambientales como el estrés salino, ¿sí? Los beneficios. Bueno, le da todo este beneficio la aplicación de estos microorganismos, ¿no? Y le llamé reto porque a mí me ha implicado estudiar mucho este sistema modelo de la cebolla durante muchos años, ¿sí? Estoy hablando 13, 14 años de estudiar diferentes formas de cómo se interacciona. Y he encontrado muchas cosas, ¿no? Y a mí me inquieta, por eso puse visión, porque a mí me inquieta lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Estamos en una etapa en que se está buscando la transformación del uso de agroquímicos a técnicas más amigables con el ambiente. Y entonces, dentro de estas técnicas amigables con el ambiente, se habla del uso de estos microorganismos benéficos, ¿sí? Para el control de plagas, para el control de enfermedades, para mejorar el rendimiento de las plantas. Y aquí hay una parte que es muy importante reflexionar, ¿no? Ustedes ya vieron cuán compleja es todo este sistema, ¿sí? Entonces, el uso de estos microorganismos no es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como estuvimos hablando, ellos están interaccionando con otros microorganismos en el suelo. Ellos están interaccionando con la planta. Y hay interacciones muy específicas. Y de las cosas que yo he revisado es que el uso de que pueda tener de una variedad a otra y su efecto es diferente. Entonces, decir, necesito revisar en qué variedad y cómo tiene el efecto, es diferente, ¿sí? ¿Y qué efecto tiene con la comunidad de los microorganismos? Porque están compitiendo, ¿sí? Y además, ¿qué efecto va a tener a largo plazo si yo los uso constantemente en un cultivo, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es importante y es un reto que se tiene en este momento en la investigación de estos microorganismos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente veo, a raíz de este cambio que se está pidiendo, esta transformación en México de el uso de los agroquímicos, lo que veo es que con el uso de agroquímicos se ofrecían paquetes técnicos, ¿no? Uh-huh. A tal grado que mi experiencia me llevaba que iba al campo y me daba cuenta que no le podía sacar, tener una manchita que significara un patógeno en el cultivo de cebolla porque estaba la aplicación masiva de esos agroquímicos. Porque eso es lo que se les ofrece, ¿no? O sea, yo sacas tu cultivo con mi asesoría, ¿no? ¿Sí? Y consta de que mucho uso de agroquímicos, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa ahora con esta medida, ¿no? O sea, tratar de transformar la agricultura, ¿no? A algo más amigable, sustentable, ¿no? Sostenible, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que se busca, ¿no? Pues ahora resulta de que ahora las compañías pues buscan vender estos microorganismos. Pero veo que va hacia una cuestión también sin un control, ¿sí? Porque imagínate, si tú vas incrementando, aplicando cultivo, tal cultivo, vas cambiando la microbiota del suelo, ¿sí? Porque, y se pueden hacer dominantes,
sí.
Pero están compitiendo, entonces estás cambiando todo también, ¿sí? Entonces, yo sí hago un llamado de la reflexión de tener cuidado. O sea, son buenos, pero creo que hace falta, esa es mi visión, hace falta conocimiento para realmente ofrecer a los productores un adecuado uso, igual un paquete técnico, tecnológico, para el uso de estos microorganismos, que no se haga de una manera arbitraria, discriminada, ¿sí? Como veo en este momento que está sucediendo, ¿sí? Les ofrecen, mira, funcionó muy bien esta tricoderma, y yo les pregunto, ¿y sabes qué especie de tricoderma es? No sé.
¿O en qué la probaron?
Sí.
Porque a lo mejor es otro cultivo.
¡Claro!
No,
claro.
Y no fue a funcionar igual.
¡Claro! Y entonces ves las etiquetas y dice, funciona para todo.
¡Guau! Wow.
¿No?
Sí, la panacea.
La panacea, ¿no? Y te las ofrecen y todo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona, no? Que si el productor no tiene el beneficio que se le prometió, pues desconfía del productor.
Y vuelve a los agroquímicos.
¡Claro!
Sí.
Lo diste.
¿Qué complejo. Sí me suena, de hecho hasta enfada el hecho de escucharlo, porque si hablamos de algo que están surgiendo a través de la investigación y está dando resultados para cierto organismo, cierta especie, cierto, se cuida que no lastime el ecosistema, que sea amigable con el ecosistema. Al hacer abuso, como todos los abusos y todos los excesos, no va a ser benéfico, aunque corrija un malestar temporal de alguna situación de ese campo, no quiere decir que sea bueno para todo. Entonces, sí, es muy importante, como lo menciona, el hecho de que se informe bien, sobre todo al usuario último, a los que cultivan, a todas estas personas que se dedican a esto, que se les informe bien, como lo mencionaba, con paquetes tecnológicos, con instrucciones precisas, con la ayuda de alguien que conoce y ha sabido y ha estado investigando sobre el uso de. Pues sí, este es un buen llamado a la audiencia para continuar y saber más de esto. Yo hago este pequeño paréntesis, doctora, porque sí es importante que nuestros escuchas sepan que pueden contar con información, que acudan a profesionales. Por eso tenemos este tipo de segmentos, este tipo de entrevistas, porque llegan allá y al llegar a ustedes pueden buscar información. La doctora tiene, ya menciona 15 años de la cebolla, pero ha estado investigando más de eso, ha estado formando más investigadores, ha estado haciendo muchas cosas más dentro de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Por eso, si quieren mayor información, si quieren empaparse más de estos temas, recuerden que pueden acudir a la página www.ceprovi.ipn.mx y van a encontrar ahí toda la información precisa de convocatorias de nuestros programas, de que son 6 aquí en el centro, son 6 programas de posgrado, y toda la investigación que se hace, nuestros investigadores ahí tienen su currícula, la cual es muy interesante, que vale la pena que entren y se avienten un clavado a ver y leer todo lo que hacen, porque realmente es muy interesante. No solo es la pasión que afortunadamente nosotros aquí en radio podemos llegar, hacerles llegar. La pasión es día con día dentro de la investigación, dentro de su desarrollo, y realmente muy interesante, con cosas que a veces son tan comunes como para todos nosotros, ¿no? Como ver una planta, como ver la cebolla, todo el mundo está familiarizado con y todo, pero todo lo que conlleva tener un plantío sano, el hacer que la cebolla sea más productiva tanto para el ser humano como para quien la comercializa. Todo esto se puede llevar de la mano con una transformación, pero controlada, como dice la doctora. Entonces, sí es muy, muy importante que escuchemos y actuemos sobre esto. Y perdón por la interrupción, doctora, pero es muy importante que sepan que hay mucha información dentro de las redes sociales, pero acuérdense que la información más viable es aquella que está sustentada por los profesionales de esto. Por eso los invito a visitar nuestra página, sí, de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, para que vean que la información de aquí es verídica y está sustentada por verdaderos científicos.
Yo tengo una pregunta.
Pásale.
Yo tengo una pregunta. Doctora, si estas personas están vendiendo algo que no está controlado, algo que sirve para todo, este tipo de productos que no son químicos, pero pues están tirando a diestra y siniestra este producto biológico, podríamos decirle, producto biológico, esto sería igual que un humano. Yo hago el comparativo porque muchas personas que nos están escuchando posiblemente no tengan esa gama de lenguaje que se está utilizando acá. Porque en el caso, por ejemplo, de un humano, lo que hacemos es darle buena alimentación. Un niño se le da buena alimentación, no se le da un paquete de vitaminas B1 ni BX, ¿sí? Y que esté tomando la pastilla para que sea
saludable,
exactamente. ¿Qué sucede con la planta? O sea, estamos aplicándole estos productos orgánicos, estos elementos que están probando, no sé si siquiera probando, que le están dando, pero ¿es para la planta? O realmente es para el suelo donde está la planta, para fortalecer. ¿Aquí qué se siente? Porque un suelo también se desgasta, ¿sí? Entonces aquí la alimentación lo hace de la planta del suelo. Pero aquí este producto, ¿para quién sirve? ¿Para el suelo? ¿Para que la planta pueda vivir mejor? ¿O para pueda defenderse? ¿O es directamente la planta olvidándose del suelo?
A ver, dime una cosa, Roberto.
Dígame usted.
¿Tú crees en la medicina preventiva?
Claro que sí.
Ok, pues ese es lo que tenemos que cambiar, la forma de pensar. Ajá. En los productores. Porque este tratamiento que te estoy contando de poderlo aplicar,
exacto,
se puede aplicar como un fuera preventivo. Ajá.
Pero no,
¿qué es lo que haces? ¿Qué lo haces? También lo aplican de esa manera que llamamos curativo. Ajá,
okay.
Pero lo que, por ejemplo, en el caso de la cebolla, lo que he estado trabajando y ahorita estoy trabajando con otros cultivos,
sí,
es que tú lo aplicas desde que empieza a germinar,
sí,
y empieza a crecer la planta. Y entonces adquiere esos cambios metabólicos de defensa y por eso crece más, es más robusta y puede defenderse mejor, ¿sí? Pero eso es digamos que es lo que tú estabas diciendo, la nutrición desde que está creciendo. Y tú lo estás aplicando como si fuera preventivo, previniendo, y le estás preparando para que pueda defenderse mejor, ¿sí?
Claro.
Claro que hay otros que lo están tratando, lo aplican como curativo, ya ven los síntomas y tratan de aplicar, igual que como sucede con los agroquímicos.
Claro.
¿Sí? Pero es algo similar.
Claro.
¿Sí? Entonces, ese cambio también es parte de los retos.
Claro.
O sea, cambiar esa visión.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros productores están acostumbrados al curativo.
Uh-huh.
O sea, ven algo y aplicarlo, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a que tenemos que esperar a que funcione el método que estoy aplicando, ¿no? Y no queda de otra de que empezar, ¿cómo cambiamos esa forma de pensar? Demostrando. ¿Sí?
Claro.
O sea, buscando quienes nos dejen. Ahorita tenemos la oportunidad como productor de caña, ¿sí? Uno de mis alumnos doctorado, que está maravillado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en campo lo probó, ¿sí? Y lo ven los demás productores.
Claro.
Y entonces le preguntan, oye, ¿qué le pusiste? ¿Por qué se ven tan verdes? ¿Por qué se ven más grandes? Ajá. Y eso es lo que genera confianza. ¿Sí? Hay que generar confianza en ese sentido. Y así han sido los cambios.
Claro.
¿Sí? En la agricultura. Y en países como el nuestro, tenemos que demostrarlo. ¿Sí? Cuando alguien ve que sí puede ser posible, empezamos a cambiar. Y hay que ir poniendo ese granito. De poquito a poquito ese granito, ¿no? De hacerlo, ¿no?
Sí.
Y uno de los granitos que yo creo que contribuye el Ceprovi, que quiero, porque veo que ya nos estamos acabando, no sé, es que
sí,
el granito importante es que está formando recursos humanos capacitados con todas las habilidades y conocimientos para realizar esta investigación. Y eso es lo que se está haciendo con estos programas de maestría en ciencias y doctorado en ciencias y manejo de agroecológico,
claro,
de plagas y enfermedades. Dime, tienes más inquietud que el suelo.
No, y el suelo no se vuelve viejo. O sea, sembrar una planta que quieres que sea muy bonita, muy tipo americana, que los veamos lechugas enormes, muy bonitas, muy verdes y demás. El suelo que también hay que alimentarlo, supongo, para fortalecerlo, porque se vuelve viejo después de 30 años de siembra. Yo supongo que el suelo no es lo mismo.
Sí, sí, la parte del suelo es una parte muy importante. Fíjate que de las cosas que estamos revisando es que en el cultivo de caña de azúcar, ¿sí? Empezamos a trabajar con este chico, ajá, y hicimos un diagnóstico. Y algo fundamental para aplicar todos esos fertilizantes y cuidar el suelo es considerar cómo está compuesto el suelo, la composición, las características físicas, químicas del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicas en forma cotidiana, ya dices, ay, pues ponle esta mezcla de fertilizantes y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar y no consideras eso. Y entonces debe de haber un equilibrio en todas esas características. Entonces, puede ser benéfico, ¿no? Porque pues obtienes la producción, pero ¿qué tal si tú lo haces considerando un análisis? Y entonces, inclusive, le estás poniendo fertilizante que no lo necesitaba. Y entonces estás gastando en fertilizante. Claro. ¿Y qué pasa? Estás cambiando todas esas características del suelo, Roberto, precisamente. Sí. ¿Sí? Que a la larga, pues no es un beneficio, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ni tampoco para el productor.
Que podría afectar hasta a esos organismos benéficos.
Y luego,
¿no?,
viene hasta también ajá, exactamente. Exactamente, porque todo es una comunidad.
Claro, sí, 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 sí. Y al rato los volvemos, en lugar de buenos, malos. Claro. Y al rato afecta.
Sí, 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 es todo un manejo, pero esto es cuestión de, pues son cuestiones también culturales, sociales.
Claro,
¿no?
Claro.
Del manejo yo siempre digo, la concepción de lo que es agricultura en el país es muy diferente lo que tenemos en el norte del país, en el centro y en el sur del país, porque las situaciones económicas y la producción es diferente.
Son diferentes, sí.
Ajá. Entonces, hay quienes en el norte, ya grandes productores, ajá, áreas, pues ya están haciendo la aplicación de todas estas tecnologías, ¿no?
Sí.
¿Sí? Porque tienen la posición económica para hacerlo, ¿no?
Así ajá. Es.
Y esto sí es muy importante porque esto implica también el grado en que nosotros podemos exportar muchos de nuestros productos.
Productos, claro, sí.
Nuestros productos agrícolas, ¿no?
Sí.
¿Sí? Y es importante, ¿no? Porque las normas, sobre todo Europa, son muy estrictas de no encontrar residuos de agroquímicos. Sí. Ajá. Entonces, esto limita. Entonces, por eso es tan importante este tema, Roberto.
Sí, claro.
De cómo hacemos la investigación, de cómo logramos transmitir y llevar esta investigación al campo.
Exacto.
¿No?
Esa parte es
interesante. Parte es un reto.
Aparte, para bien mí es difícil, porque hablar de prevención se une en la salud del ser humano. Ya lo podemos ejemplificar así fácil. El ser humano tendría menos problemas si fuera preventiva su revisión de salud. Al ser preventiva no tendría enfermedades crónicas que nos buscamos muchas veces por alimentación, por malos hábitos, por cosas así, y serían erradicadas. Sin embargo, no estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura, esa visión de prevenir. Y sería importante empezar con una transformación completa, no solo en las plantas, sino en la vida diaria, de prevenir en lugar de lamentar o de tratar de curar. Porque hay cosas que sí se pueden curar y cosas que definitivamente no se ha llegado a hacer, ¿no? Que puede llegarse a suceder, por eso tenemos investigadores. Pero tampoco es así de fácil como la varita mágica de investigo y curo todo. Entonces sería mejor prevenir. A mí me encantó esa parte, doctora. Quiero hacerle llegar un saludo de Gaby Carmona, que ella dice, saludos doctora Gaby Sepúlveda. Interesante el enfoque sobre la utilización de microorganismos y sus beneficios.
Gracias por el comentario.
Y pues bueno, estamos llegando ya al límite de nuestro tiempo de esta transmisión. El día de hoy, muy fascinados, doctora, y la verdad muy emocionados, porque realmente nos contagió de esa pasión. Y doctora, no me quiero despedir sin antes pedirle si nos puede realizar un comentario, algún comentario de cierre de este tema.
Pues mi comentario y mi invitación siempre es para todo el público general, que tengan una conciencia del cuidado de las plantas. O sea, cuando he dado este tipo de pláticas, es muy importante para mí conocer y decirles, sobre todo desde niños, decir que se den cuenta que las plantas son organismos muy complejos y que son la base fundamental de nuestra vida, sí, en la tierra. Entonces, el cuidado que tenemos en ellas va a repercutir en nuestra vida. Entonces, mi mensaje es, cuidemos a las plantas, ¿sí? Y les ponía el ejemplo, lo pongo con los niños después de que me escuchan, cuando hablamos de todo esto, les digo, a ver, si tú estás jugando fútbol en un área, ¿volverías a mandar la pelota hacia donde están las plantas? Y muchas veces los niños ya me contestan, no. ¿Sí? Y entonces con eso yo me quedo satisfecha, porque digo, ya se inyectó el mensaje de decir, cuida las plantas, porque las plantas son lo que te dan la vida. Ese es mi mensaje.
Mil gracias. Y pues bueno, nos toca decirle adiós al programa, y pues recuerden que nos pueden sintonizar la próxima semana a la 1:00 p.m. aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, en radio.ceprovi.mx, desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Me despido yo, Chuy, y pues dejo el micrófono. Robert, muy buenas tardes. Gracias, doctora. Mil gracias.
Gracias a ustedes.
Y gracias, doctora, por haber estado acá. Muy, muy interesante la plática. Yo soy muy preguntón y como voy entendiendo, lo voy tratando de aceptar. Yo no soy de formación biólogo, entonces sí, hay cosas que me quedan diciendo que me quiso decir. Entonces quiero entenderlo de alguna forma para poder entender. Y también que nuestro público muchas veces no son de la misma línea. Entonces, bueno, así como que, ¿cómo fue? Entonces trato de buscar una pregunta y de satisfacerme también a mí con respecto a las respuestas que nos da. Pero que bueno, fue muy interesante la plática, increíblemente cautivadora, ¿sí? Porque realmente nos enseña mucho de lo que tenemos y de lo que nos falta de hacer en este mundo, que tenemos que cuidarlo porque es el único, y todavía vamos a la vuelta de la esquina si nos queremos mudar a otro. Así es de que nos va a faltar mucho. Así es de que ese es el único que tenemos en este momento. Así es de que muchas gracias, doctora. Qué amable por haber estado el día de hoy. Excelente la plática. Chuy, que tengas una excelente tarde. Buen fin de semana a todos. Gócenlo, por favor. Cuidado porque hay mucho frío en las noches. Por favor, cuídense mucho porque ahorita los cambios de clima nos pueden dar de todo. Así es de que cuídense mucho también. Y con esos calores en el mediodía y fríos en la noche. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a la 1:00 p.m. Buenas tardes y hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.